לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Segundo bloque aquí en CAN en Español y ya estamos en comunicación con el profesor de la Universidad de Haifa y también voluntario y asesor del Mateaja Tufim, ¿sí? Este comando central, decíamos, cuartel general, no sé cómo decirlo la verdad ahora que me diga él, pero esta organización, este centro que nuclea a los familiares de los secuestrados. Vamos a estar en comunicación ahora con Sergio Weismel Manor. ¿Cómo está, Sergio? Buenas tardes. Te saludan Jesse y Johnny.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Sergio? Bueno, estamos en este momento en el día número 180 de la guerra, es decir, 180 días sin los secuestrados, sin tener respuestas. Quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo fue que vos te involucraste en el Mateaja Tufim? Y primero que me hagas la traducción, como vos la entendés, de Mateaja Tufim.
Bueno, todo esto empezó con la tragedia del 7 de octubre, y ese mismo día Dudi Zalmanovich y Chaim Rubinstein decidieron tratar de empezar algo para ayudar a las familias, y por eso se llama Mateaja Tufim, quiere decir en castellano el foro de las familias. No estamos hablando de los secuestrados mismos, sino de las familias de los secuestrados, para ayudarlos en cualquier manera que es posible. A mí me llamaron unos días después, todo esto empezó el sábado a la tarde, y el sábado después a la tarde me llamaron a casa, me dijeron, usted es tal y tal, si sabe algo de campañas políticas, ¿nos puede ayudar? Bueno, entonces el mismo día empecé a ayudar, y desde ese día estoy involucrado completamente con el MATE. Y bueno, ya pasaron casi 6 meses, lamentablemente.
Sergio, te quiero hacer una pregunta que sé que es obvia, pero me parece que es importante. Te saluda Johnny, antes que nada, no tenemos el gusto de conocernos. ¿Por qué es necesario, digamos, esta organización? Y no cualquiera podría decir, bueno, que es un trabajo del gobierno hacer esto. ¿Por qué es necesario?
Bueno, en un estado normal tendría que ser el trabajo de un estado. Lamentablemente, lo que descubrimos el mismo día es que el estado se borró en muchas funciones, no solamente en que tiene que ver con los secuestrados. Vimos soldados que tuvieron que pedir a sus padres que les paguen para tener alguna defensa sobre el pecho, que sale miles de shekelim, las pagaron de su bolsillo. Sabemos, mi hijo, por ejemplo, lo llamaron de vuelta al servicio militar. Ella estaba 4 meses en la gloria de terminar su servicio y lo llamaron de vuelta. Y cuando él llegó a su base, es médico de combate, no doctor, y llegó y no tenía lo necesario para salvar vidas de soldados. Entonces, eso, el gobierno se borró en muchos lugares, pero especialmente se sintió con el tema de los secuestrados. El mismo día, por ejemplo, empezamos a coordinar la información médica de los secuestrados para tener algún promedio de las cosas que necesitan para saber cuáles son sus medicaciones, si hay alguna cosa en especial. Y eso lo hizo el MATE, lo hizo el Foro de las Familias, no lo hizo ni las Kupot Jolim, no lo hizo el gobierno. Los que pasamos las informaciones a la Cruz Roja, y a Egipto y a Qatar fuimos nosotros. Los primeros que dimos ayuda económica a las familias de los secuestrados para que puedan mantenerse, para que puedan vivir, fuimos nosotros. Entonces, los primeros que nos coordinamos para llegó un montón de media extranjera, llegaron un montón de periodistas de todo el mundo, y alguien tenía que coordinarlo eso, y alguien tenía que contar el cuento de nuestra perspectiva, y el Estado no estaba. El Estado estaba ocupado en sobrevivir, creo.
¿Cómo llevaron a cabo todas estas actividades? Porque entiendo que, como vos decías, se organizaron muy rápidamente, te diría más rápido que el gobierno de emergencia, el gabinete de guerra. ¿Cómo fue la organización de este maté?
Bueno, muy al estilo israelí. Yo conozco a alguien, conozco a alguien, y ese llama por teléfono. Y los primeros días fueron realmente locos porque estábamos llamando a cualquier persona. ¿Sabés teclar? Bueno, ¿sabés algo de Excel? Bueno, vení. ¿Sabés hacer video editing y sabés hacer algo? Vení, acércate. Y tuvimos un montón de mucha gente con gran voluntad de venir y ayudar. Y teníamos que, a un momento teníamos que parar porque la gente decía, bueno, yo vengo a cortar tortas, les vengo a traer manzanas. Y así la gente, cada uno quería hacer algo para las familias, para ayudar. Pero lentamente empezamos a crear departamentos dentro de la organización y teníamos, creo que, cerca de 14 departamentos diferentes, unidades diferentes dentro del MATE, que cada una tenía su función. Por ejemplo, una función fue las redes, los medios nuevos. Otro fue estar en contacto con la prensa extranjera. Otro con la prensa de Israel. Otro eran los doctores, que están encargados de todo el tema médico de los secuestrados y de sus familiares que están en angustia, que están sufriendo. Teníamos otro grupo que eran psicólogos, que todo su trabajo era trabajar con las familias al principio, con los familiares, y después también con nosotros, que después de meses y meses de estar con estos temas, también empezamos a sentir que necesitamos ayuda de psicológica o de obreros sociales que nos ayuden también a pasar estos momentos. Y así empezamos a trabajar un departamento de diplomáticos que trabajaban con diplomáticos en el mundo, fundraising, que es tratar de obtener dinero para poder sostener esta operación. Y así fue, así se fue armando y lentamente gente entró, gente se fue, y son cientos y cientos de voluntarios todos los días que vienen, trabajan, ayudan.
¿Cómo evaluás vos el avance de te voy a dejar que vos lo definas, digamos, pero de las negociaciones que se están haciendo para la vuelta de los secuestrados?
Bueno, yo no quiero, generalmente soy una persona optimista, pero estuvimos ya en este tango tantas veces que no sé qué va a pasar en esta ronda. No puedo confirmar que tenemos algo concreto. Al final, la decisión la toman dos personas. Una es Sinwar en Gaza y la otra es Netanyahu en Jerusalén. Y esas son las dos personas que tienen que firmar este acuerdo. Entiendo de lo que yo veo, de que lo que dice el jefe del Mossad, Barnea, que las cosas más o menos están formalizadas, pero hay que tener voluntad. Y parece que por ahora los dos actores no tienen gran voluntad en finalizar este pacto.
Sergio, quería preguntarte dos cosas chiquitas que tienen que ver más que nada con cuestiones operativas. En primer lugar, mencionaste antes lo de los medicamentos. Nosotros dimos acá la noticia de que se habían enviado los medicamentos. Quería saber, así cortito, si ustedes recibieron constancia de que los medicamentos efectivamente llegaron a las personas. Esa es la pregunta número uno. Y también quiero saber luego si ustedes también estuvieron involucrados con los secuestrados liberados, digamos, si fueron los que organizaron alguna parte del operativo.
Bueno, con tema de los medicamentos, sabemos que al final llegaron. No sé si llegaron a todas las personas, pero tenemos indicaciones que sí llegaron. Y no se cuenta, pero estamos metidos también en mandar otra vez medicaciones y ya no es la primera vez que mandamos porque hay medicaciones que ya se terminaron. Son 3 meses y necesitan más medicamento. Entonces tenemos gente que está con muy buen contacto con el gobierno, especialmente de Francia, y a través del gobierno de Francia hacemos todo lo posible para hacer eso. En eso tengo que contarles que tenemos en todo el mundo, otra parte de nuestro trabajo, tenemos en todo el mundo 91 sucursales de gente que están dispuesta a trabajar para los secuestrados, para las familias, y eso es un apoyo enorme, y la gente que trabaja con ellos está haciendo, la verdad, una gran mitzvah. Ahora, el tema, decías, negociaciones.
Sí, si tuvieron que ver con el operativo de la liberación de los secuestrados de la tanda, digamos, de la primera tanda.
No, nosotros claro que apoyamos en todo, ayudamos a las familias, pero todo lo que viene que ver con negociaciones mismas son cosas que hace el Estado. En eso sí, el Estado es el único actor que está metido en eso. A veces tenemos representantes nuestros que están al tanto y están ahí. El jefe previo del Mossad, de Yossi Cohen, fue el representante de las familias en esas primeras negociaciones. Entonces los familiares sabían de qué se está haciendo, pero los que toman la decisión es siempre el gobierno israelí y los liderazgos del Hamas.
Sergio, en los últimos días muchos medios empezaron a hacer énfasis sobre una supuesta, que quiero que vos me digas si esto sucedió o no, como cambio de tono, digamos, de ciertos familiares de los secuestrados, culpando más a Netanyahu o reclamándole más. Yo quería saber cuál es tu postura, primero respecto de esto, si crees que hubo un cambio de postura o si siempre fue igual, y segundo, quiero saber qué es lo que pensás vos, cómo evaluás vos el accionar de este gobierno, digamos, en el sentido de los secuestrados.
Bueno, la estrategia del día uno fue tratar de ser cuanto más obtener el consenso de todo el pueblo israelí y no crear ningún enemigo en la opinión pública. Y por eso tenemos que entender que al principio empezamos con 240 familias, hoy quedamos con 136. Lamentablemente no todos pueden ser liberados. Y cuando tenés 134 dueños o 134 personas por lo menos que tenés que cuidar sus intereses, obviamente va a haber gente de izquierda, de derecha, va a haber gente del sur, del norte, va a haber religiosos, va a haber laicos. Y tenemos que entender que del ataque del Hamas, cuando el Hamas atacó al sur, ellos no se preguntaban quién era laico, quién era religioso. Ninguno preguntó antes de disparar, ¿sos del Likud o sos de Gantz? Esas cosas no tienen que entrar al foro, no tienen que entrar a las discusiones y tenemos que tratar de mantenerlo cuanto más posible fuera de la polémica y no meternos en eso. Al decir eso, el problema es que nos forzaron a entrar a la política, porque familiares de los secuestrados que llegaban a la Knesset, miembros de la Knesset, miembros de este mismo gobierno, ministros de este gobierno, les dijeron, miren, si ustedes se quedan con el jefe de operaciones de ustedes, el que formó el foro junto con Dudi Zalmanovich, que era Ronen Tsur, si ustedes se quedan con Ronen Tsur, nosotros no vamos a ayudar a sus familiares. Así, muy claro. Wow. En ese momento, eso fue hace casi 2 meses. En ese momento, Ronen Tsur dijo, mira, yo no voy a poner en riesgo las vidas de los secuestrados y yo me tomo un paso para atrás, yo me borro con tal que la gente siga trabajando. El foro contrató un nuevo jefe de operaciones estratégico, Daniel Cohen, y Daniel tenía la idea en ese momento que parecía razonable, que tratamos una estrategia un poquito más agresiva con el gobierno, apurándolos, y dijo, miren, tratemos algo diferente, tratemos de darle un gran abrazo a Netanyahu y decirle que apreciamos todo lo que hace, pero que tiene que hacer más, pero que lo apreciamos mucho. Y eso salió por los medios, por las mismas familias, algunas de las familias que estaban no estaban de acuerdo con esta línea nueva de ser más dóciles, creo. Y después de unas semanas también Daniel se fue del foro porque sintió que no tiene el apoyo. Ese es el problema. Hay familiares que quieren ya, no sé, pelear mano a mano contra Netanyahu y hay gente que dice hay que tener paciencia, no es fácil. Y creo que en las últimas semanas, especialmente la última semana, creo que tenés razón, que ya hasta familias que hasta ahora eran muy cuidadosas con el tema del respeto de Netanyahu y no a presionarlo y tratar de trabajar con el gobierno, estamos escuchando de esas familias que tenemos que ser más agresivos, que tenemos que ya pasaron 180 días y cada día, si hacemos en la cuenta de los últimos 2 meses, más o menos cada semana perdemos un secuestrado más y la cosa no parece buena para los secuestrados. Oficialmente de los 134 hay 98 en vida oficialmente, pero los familiares saben y creo que tienen miedo que el número sea mucho, mucho más bajo.
¿Y vos sentís que Netanyahu es un obstáculo hoy?
Yo personalmente creo que sí. Yo le creo, si me dicen el jefe del Shabakh, el jefe del Mossad, me dicen, miren, esta es la mejor es el mejor negocio que podemos hacer en este momento, mejor no va a haber. Teníamos una oportunidad hace 130 días, cuando tuvimos la primera tanda, después de 55 días, la idea era prolongarlo un poco. No lo prolongamos, perdimos muchos de nuestros queridos ahí en Gaza. Hoy en día, si el jefe de Mossad y el jefe de Shabakh dicen, miren, mejor que esto no vamos a obtener a este momento, tenemos que firmar. Las consecuencias sean las consecuencias que van a ser. Estamos hablando de una cosa trágica, que vamos a tener que soltar a más de 1,000 terroristas, me imagino, pero tenemos que acordarnos que por un soldado israelí dimos 1,027 terroristas palestinos en el pasado, y creo que por 134 rehenes israelíes secuestrados, creo que vale este precio, aunque duela mucho para mucha gente.
Sergio, este programa lo escucha mucha gente de América Latina. Yo sé que ustedes estuvieron en América Latina, en algunos países, reunidos con presidentes de algunos países. Quería saber si obtuvieron alguna respuesta por parte de ellos, o qué respuestas obtuvieron.
Bueno, ese viaje fue excepcional. Viajamos con una delegación de 5 familiares a Sudamérica. Tuvimos encuentros con el expresidente de Argentina,
Alberto Fernández,
y con el presidente actual, con Milei. Nos encontramos con el presidente de Brasil, con Lula. Nos encontramos con el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Todos esos encuentros fueron muy emotivos, con mucha voluntad de parte de ellos de contactar a Qatar, a usar sus contactos en el mundo árabe para tratar de hacer cosas para las familias. No mucha gente lo sabe, pero por ejemplo, durante los primeros días, cuando estas cosas empezaron, el presidente de Argentina, Fernández, digamos, usó sus poderes, y había israelíes que no eran ciudadanos argentinos, no oficialmente, y él les dio ciudadanía, solamente para darles, digamos, como otra capa de seguridad al decir a Qatar, miren, no son 20 los argentinos, son 26 los argentinos, y así tratar de ayudar a 6 familias más a encontrarse con sus queridos. Nos encontramos, por ejemplo, con el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Lacalle Pou, después de escuchar el cuento de Kfir Vivas y su familia, nos pidió guardar la foto de Kfir Vivas en su oficina. La puso al lado de la foto de sus hijos y nos dijo, así nunca me olvido. Así me acuerdo que las prioridades tienen que ser estas.
Sergio, quisiera terminar, ya estamos casi terminando, pero quisiera terminar preguntándote por los secuestrados que volvieron. ¿Cómo los encontraron? Capaz que como una buena nota de esperanza para terminar.
La esperanza es que algunos vuelven. El problema es cómo vuelven. Ayer, por ejemplo, estuve hablando con Luis Ar, que está por salir a una delegación a Estados Unidos, y físicamente esta gente está bien, físicamente. Casi todos ya se recuperaron físicamente de lo que pasaron, heridas, pero la cosa no es solamente físicamente, sino psicológicamente, anímicamente, y tenemos que entender que la gente que ya está acá, como Clara Merman, por ejemplo, que fue salvada después de 55 días, su trauma fue menor a la trauma de la gente que está ya hace 180 días ahí. Tenemos 19 jóvenes mujeres que sabemos bastante bien lo que están pasando. 180 días. ¿Cómo vuelve una persona de 180 días en las manos de Hamas? Entonces, por eso tenemos que apurarnos, no tenemos tiempo, no podemos esperar a un milagro de Pesaj. Eso tiene que pasar ahora, tenemos que hacer todo lo posible para que en Pesaj esos amados nuestros, familiares, amigos, estén con nosotros en el Seder de Pesaj. Hay que liberarlos.
Sergio, bueno, la verdad te agradecemos muchísimo por la nota, muy interesante. Sabemos que vos trabajás otros temas también, así que próximamente vamos a hablar de otros temas con vos también.
Muy bien.
Chao, Sergio. Muchas felicitaciones gracias. Por el trabajo. Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Thank you.
Bien, segundo bloque ya en Canal en Español. Ahí Jessy nos está explicando muy bien en 5 minutos toda esta situación, ¿no?
Sí.
Y ahora ya estamos en línea con Jack, con quien disfrutamos mucho de hablar, y que también nos va a tener que explicar muchas situaciones.
Sí, va a tener más de 5 minutos él.
Exactamente. Así que Jack, te saludan John y Jessy, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal, Johnny?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal, Jack? ¿Cómo estás? Queríamos empezar un poco porque nos cuentes cuál es la situación actual del Gabinete de Guerra. Estuvimos hablando un poco de todas estas tensiones. Nos gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que está pasando políticamente dentro de ese Gabinete de Guerra.
En realidad se trata más bien de una reflexión de lo que está sucediendo en el marco de la guerra. Es decir, por un lado está la presencia política fuerte y concreta de Netanyahu, que habla claramente de que hay necesidad de entrar a Rafah, y entonces, o a Rafa. Y entonces, por un lado. Por otro lado, el ejército de Israel en su medida se está retirando de la Franja de Gaza, sí, de Rafah como tal, y Han Yunis. Vale decir, esta forma se refleja también en la falta de decisión política clara con respecto a cuál va a ser el día siguiente. Sigue siendo el problema central. Netanyahu está en un problema muy concreto, y es, en cierta medida, la exigencia de plantear que si la guerra finaliza, el siguiente paso va a ser definir quién es el factor civil que se va a encargar de la Franja de Gaza, y que Netanyahu se niega a plantearlo porque creo que no tiene una idea clara de esa alternativa, o por lo menos no la quiere hacer pública. Quizás por el por la falta de una decisión concreta de todo el gobierno, en donde hay factores, especialmente los factores de extrema derecha, como Ben-Gvir y Smotrich, que se oponen a toda actitud que refleje la retirada de esa acción de guerra. Pero por otro lado, el hecho de saber que Netanyahu, si eso lo va a hacer, se va a tener que enfrentar probablemente a lo que parece ser claro, y es la creación de una comisión investigadora que defina cuál es la responsabilidad de la guerra. Y él quiere estar al margen de esa situación, vale decir, recuerda muy bien lo que sucedió durante la comisión de Agranar después de la guerra de Yom Kippur, que se acusó y casi se liquidó políticamente al mando militar, sin tocar al aspecto civil, que creo que en este caso no va a ser así. Es decir, la investigación va a tener una visión un poco más amplia al respecto. Y creo que esto es lo que definitivamente plantea una serie de posiciones. Por otro lado, ustedes lo mencionaron, Netanyahu sigue teniendo totalmente el poder, inclusive frente a la coalición de gobierno y de todas las perspectivas de los gabinetes, tanto el militar como el ampliado, reflejan básicamente una política que está definida por Netanyahu.
Jack, quiero hablar un poquito, que me expliques un poquito, ¿qué es lo que está haciendo Gantz y Eisenkot? Porque pareciera ser que no tienen tanto poder, más allá de todo lo que hablan, no entiendo todavía cuál fue el beneficio de que ellos se hayan incluido en el Gabinete de Guerra. Pareciera ser que no tienen tanto poder, no sé si a nivel electoral les sirvió. ¿Qué estás ocurriendo con, o qué estás viendo vos con Gantz y Eisenkot?
Me parece que Gantz y Eisenkot, especialmente Gantz, se sintió halagado por las estadísticas y las encuestas que dijeron o plantearon que su entrada a la coalición de gobierno le reforzó en la votación. Y esto es lo que de alguna manera lo pone frente a un problema central, y es decir, en la última encuesta ha habido ya una reducción de esa ventaja debido al hecho de que él no logra plantear una alternativa a lo que Netanyahu plantea. Por un lado, la salida de Gideon Saar de la coalición de gobierno anterior en las últimas semanas, y también la obligación que tuvo Gantz de decir, si soy candidato a la alternativa al gobierno, debo plantear la necesidad de hablar de las próximas elecciones. Y si bien es cierto, las próximas elecciones deben llevarse a cabo en octubre de 2026, creo que no hay un solo sector político en Israel que crea que no se van a adelantar. El anuncio de Gantz en el sentido de que las elecciones tendrían que darse en septiembre de este año, cosa que no estoy seguro que tenga muchísimas posibilidades, porque Netanyahu no tiene menor interés en colaborar con esa presidencia, y todavía, les recuerdo, tiene mayoría en el gobierno, aunque es un poco más débil de lo que se puede plantear, pero sigue siendo un elemento central. Creo que Gantz está en la encrucijada de decir soy una alternativa a Netanyahu, pero no ha logrado demostrar, fuera de críticas a Netanyahu, no ha logrado demostrar una alternativa viable. Es decir, en ninguna de las políticas, por ejemplo, en si se va a entrar a Rafa o no, no ha sido distinto de lo que Netanyahu plantea. También el respaldo totalmente a la acción militar, e inclusive en sus viajes a Washington no ha tenido posiciones que contradicen totalmente las que Netanyahu se plantea. Vale decir, se siente halagado también por las posiciones americanas, que lo ven como un elemento mucho más viable, más cómodo para poder trabajar con él, pero sin embargo, si se requiere plantear la necesidad de ofrecer una alternativa, Gantz no la ha logrado todavía. Y entonces la pregunta es con qué plataforma política se va a presentar a las próximas elecciones, no importa cuándo van a ser, y todavía no se define como tal. Creo que si a eso le agregamos el hecho de que sectores que todavía no se han manifestado, por ejemplo, Yossi Cohen, por ejemplo, Bennett, que está muy silencioso, pero que se habla claramente que se va a presentar en las próximas elecciones, y por supuesto la protesta, si esta protesta, que en las últimas semanas se ha reforzado, se va a convertir en un mensaje político partidario, creo que Gantz va a ser el primer afectado frente a grupos que definitivamente van a oponerse también al liderazgo de Netanyahu, y entonces claramente va a tener que escoger cuál es el camino.
Jack, ahora que te metiste en el tema de las protestas, ¿vos lo ves esto como una posibilidad, el tema de que se deriven en protestas políticas?
En realidad es una masa que no es homogénea. Aquí se enfrentan dos sectores. Uno, lo que se llama la Fuerza Kaplan, en base a la calle donde se empezaron a plantear las a manifestaciones frente a la protesta del gobierno de Netanyahu, que tiene claramente una sola definición, es decir, echar abajo al gobierno de Netanyahu, que es el cargo que todo, la función que todo movimiento de oposición lo propone. Pero por otro lado está también la protesta de las familias de los rehenes, que hablan claramente de presionar a que Israel firme un tipo de acuerdo a través de los mediadores, como los Estados Unidos, Egipto, Qatar, para lograr un acuerdo que le permita que recibir a los rehenes que están en la Franja de Gaza. Y yo creo que aquí estamos básicamente en esa perspectiva. La pregunta es si va a haber un líder. Todo el problema de la oposición en Israel es que es totalmente amorfo. Es decir, en este momento nadie puede definir que, a diferencia del caso del gobierno, donde hay un líder concreto, que es Netanyahu, y que todavía, a pesar de todos los vaivenes de la política israelí, sigue siendo el hombre fuerte del gobierno. En el caso de la oposición tenemos demasiadas personas que piensan que pueden ser ellos el líder. Es decir, Gantz, Lapid, por supuesto, y aquellos que manifesté, como Yossi Cohen, Bennett, etcétera, y por supuesto Yair Golan, el que se visualiza como el líder de la izquierda israelí, a pesar de que todavía no se ha presentado a las elecciones internas para poder recibir el liderazgo de Abodá y en cierta forma plantear un tipo de unión con Meretz. Creo que esto hace que el trabajo de Netanyahu sea un poco más fácil. Es decir, se tiene que enfrentar a un grupo muy amorfo, cuyo primer problema y dilema va a ser quién es el líder central de esta oposición. Y creo que eso todavía no se ha logrado plantear, simplemente porque Gantz, vuelvo a repetir, no ha logrado plantear una alternativa a la política del gobierno de Netanyahu.
¿Y cómo respondés o cómo entendés vos entonces que, por ejemplo, nosotros vemos encuestas y de repente vimos ayer, creo que era, al partido de Gantz con 30 bancas,
sí,
32 33, bancas?
Sí.
¿Cómo lo explicás? O capaz que me decís, no, son encuestas que como no hay elecciones en la mira, no las tomo en cuenta.
En primer lugar, debemos fijarnos cuál ha sido los resultados de la última encuesta de ayer, en la que ya hay un descenso de dos bancas de Gantz, de 37 a 35. En la encuesta de ayer, el canal 12 le adjudica 35 bancas. Pero por otro lado, y una que una visión estable del Likud con 18 y la PIT definitivamente también tiene un aumento. El problema no es ese. Yo creo que habría que fijarse en otro, en otra pregunta que se hizo a través de la encuesta, y es la respuesta a la pregunta ¿quién es el político más apto y con mejores aptitudes para ser primer ministro? Yo creo que aquí Gantz, que tuvo hace un mes una ventaja impresionante frente a Netanyahu, esta se ha reducido en forma dramática. Y entonces es posible que en un momento determinado, teniendo en cuenta que las elecciones van a ser dentro de unos meses, eso todavía sigue siendo reducido. Creo que hay un problema central que refleja el hecho de que ciertos sectores quieren un cambio en el gobierno, pero no ven todavía a Gantz como el opositor clásico que dice, no, yo quiero que se haga una política en ese sentido. Y esto es lo que afecta a su popularidad, sobre todo en el hecho de que no ha logrado establecer básicamente una política en la cual el público israelí se pueda identificar. No es que no se identifica, sino que no es clara cuál es. Y entonces esta perspectiva es la que determina el temor de Gantz, de que si decide separarse del gobierno de Netanyahu en este momento. Yo recuerdo que este gobierno, que en su entrada al gobierno de Netanyahu, está planteado básicamente por un solo tema, que es el tema militar. Pero si de alguna manera logra hacer lo que hizo, por ejemplo, Gideon Sar, que fue el elemento de presión a Gantz, va a tener que tener una definición concreta, si lanzarse a la pileta o a la piscina, al agua fría de la política israelí, no como un elemento de consenso, sino como una alternativa. Y creo que aquí está el problema central de Gantz.
¿Cómo lo ves a Gallant, por ejemplo, como figura? ¿Cómo se perfila?
Gallant tiene un problema, usted lo ha manifestado durante los minutos de transmisión, en el sentido en que él sabe claramente que su futuro es únicamente dentro del Likud. Y ser opositor a Netanyahu dentro del Likud es un problema central, sobre todo porque Netanyahu todavía sigue siendo el político fuerte.
Lo tuvo Gideon Saar, ¿no? Ese problema. ¿Perdón? Lo tuvo Gideon Saar, digo.
Lo sigue teniendo. Quiero recordar que en las encuestas de ayer, Gideon Saar difícilmente va a pasar el mínimo requerido para entrar a la Knesset. ¿Dónde están entonces los grandes planes de ser una alternativa también? Creo que entonces, y este es el temor claro que tiene Gallant. Por otro lado, yo creo que las primarias de Likud, cuando se manifiesten, a Gallant le van a recordar claramente que él es el que se manifestó o de alguna manera definió su interés en ser una alternativa a Netanyahu, no al Likud. Y sabe perfectamente que fuera de Likud no tiene ninguna chance de ser alternativa. Lo que sí es interesante, y esta es la única carta de juego que tiene Gallant, es que en el marco de un proceso electoral él puede definir, y yo tengo mejores chances de ser representante o candidato a primer ministro dentro del Likud, porque eso va a permitir, de alguna manera, limar las asperezas de la oposición. Es decir, van a haber sectores en la oposición que de ninguna manera hoy día quieren una coalición con Netanyahu, que en el caso de que yo sea el candidato sí lo van a tener. Pero creo que toma o desestima la fuerza política que todavía Netanyahu tiene dentro de su partido y el dominio totalmente de los marcos de decisión. Y sobre todo el hecho de que sabe perfectamente que todas personas, y Gideon Saar es un ejemplo, que han intentado hacer oposición a Netanyahu internamente, han sido liquidados políticamente.
Jack, quiero que pasemos un poquito al sionismo religioso en los minutos que nos quedan. El sionismo religioso en los últimos días estuvo muy vocal respecto de lo que para mí es poner obstáculos en un posible acuerdo que no incluya la entrada a Rafiah y la continuación de la guerra. Smotrich hoy dijo que demanda que se haya una declaración pública de Estados Unidos diciendo que le permite continuar la guerra, algo que a mí me parece delirante. Delirante que pase, digo, ¿no? Y sin embargo, Smotrich no suma en las encuestas. De hecho, Smotrich lo vemos muy abajo.
De hecho, en la encuesta de ayer, perdón, Johnny, no, tampoco pasaba.
Tampoco pasaba. Claro, entonces, quiero saber qué juego está jugando el sionismo religioso y si no hay, hay un fracaso de que los votos capaz de los desencantados con la política de Netanyahu no se están yendo para allá.
Sí, a los de Benvir, a Benvir, ¿no? A Smotrich. Y creo que ese es el problema central que tiene Smotrich, es decir, su enemigo político, entre comillas, no es Netanyahu, sino es fundamentalmente Benvir. Porque los partidos que se parecen mucho, en definitiva, están intentando competir por el mismo electorado. Y creo que esto es claro. Ahora, quien de alguna manera sí puede recibir a los desencantados del Likud, son dos posiciones. Una es Ben-Gvir, aquellos que plantean que la posición es de fuerza extrema con un contexto religioso muy importante, van a votar por Ben-Gvir. Y por otro lado, una alternativa que es la que Gideon Sarkis va a hacer, una especie de derecha estatal, una especie de derecha liberal, si se quiere, que por las encuestas de ayer no tiene mayor asidero político, salvo que se presente un candidato como Bennett, que probablemente pudiera captar popularidad a costa básicamente de Netanyahu y también, pero sobre todo, a costa de Gantz, porque Gantz, yo lo he dicho en una oportunidad anterior, está reclutando en este momento a todos los desencantados con la política de Netanyahu y no necesariamente a aquellos que se identifican con él. Y esto es lo que va, me puedo de una manera imaginar y arriesgarme a decir que en las próximas semanas vamos a ver una continua reducción de las cantidades de bancas que las encuestas arrojan para Gantz, porque a medida que aparezcan factores políticos que definan su acción como alternativa a Netanyahu, va a captar a los votantes, parte de los votantes de Gantz, que definitivamente lo veían a él como un elemento fuerte, interesante, pero no necesariamente con el cual se van a poder identificar en un marco electoral, si es que van a haber alternativas.
Pero Jack, ¿eso significa que podemos ser optimistas y que los sectores radicales del gobierno están desapareciendo? ¿El apoyo político a esos sectores está desapareciendo?
No. Yo creo que el caso es mucho, sí, pero no estoy seguro que tuvo mucho apoyo. Yo creo que fue una especie de lastre para Ben-Gvir, que se da cuenta y refuerza su posición. En la encuesta de ayer llega a tener entre 9 o 10 bancas, que es un factor de peso para en cualquier coalición y no es fácil dejarlo de lado. Los factores de extremos van a seguir siendo vigentes. El asunto es saber cuándo se va a dar. Es decir, es claro para mí que Ben-Gvir va a salir del gobierno. Su única pregunta, y siendo además un político muy astuto, es decir, ¿cuándo es el momento oportuno para salir de la coalición? Y creo que es algo que Netanyahu perfectamente entiende, porque va a generar una crisis interna. Es posible que arrastre a personas que dentro del Likud definitivamente están descontentos con la con lo moderado que piensan que puede ser Netanyahu y quieren una visión más extrema, más concreta. Por ejemplo, la entrada de Rafa o Rafiah expresa eso. Por otro lado, hay sectores que son más laicos, que están interesados en una derecha laica, que creo que todavía no han encontrado el factor que los va a representar, porque de seguido el SAR puede ser que si esas van a seguir siendo los resultados electorales de las encuestas, no tiene ninguna posibilidad de convertirse en alternativa. Pero, por ejemplo, Bennett, que si bien es cierto, proviene del sionismo religioso, ha hecho una campaña muy importante en los sectores laicos para plantear ser de derecha no implica tener una visión extrema religiosa. Y, por supuesto, vuelvo a repetir, alguien que es el caballo negro de esta elección, que es Yossi Cohen, el ex jefe del Shabak, del Servicio Secreto Israelí, que definitivamente en más de una declaración ha dejado de entrever de que ve su futuro político en el marco de las elecciones. Y esto definitivamente es algo que puede atraer también a ciertos sectores de derecha, porque Yossi Cohen se identifica con la posición de derecha liberal.
Bueno, Jack, te agradecemos mucho, nos quedamos sin tiempo, teníamos muchas otras preguntas para hacer de otros elementos también que forman parte del ámbito político, pero serán para la próxima. Muchas gracias, Jack.
Con gusto a ustedes, gracias.
Chao, Jack, un abrazo. Chao.
De igual manera.
נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד רחץ ידיו רגליו טבל עליו ונסתפג בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי החול לבש בגדי לבן וכך היה אומר אנשים כפר לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי ואם אדם יכול לזכור את הפגמים את החסרונות את כל הפשעים את כל העוונות בטח ככה היה מונע אחת אחת ואחת אחת ושתיים אחת ושלוש אחת וארבע אחת וחמש ישר היה מתייאש כי לא יכול היה לשאת את המרירות אחת את הבושה את הפספוס את ההפסד בכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם מפורש יוצא מפי כהן גדול היו קוראים משתחווים ונופלים על פניהם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם למקום שפסר פניו לקודש אחוריו לאחד ולא רבב היו שווים פיו ומאסר בא ממקום שהוא בא והלך למקום שהלך פשט בגדי לבן לבש בגדי זר וכך היה אומר אנשים לחטאים לעוונות ולפשעים שחטאתי לפניך אני וביתי ואם אדם יכול לזכור את החסדים את הטובות את כל הרחמים את כל הישועות בטח ככה ימונה אחת אחת ואחת אחת ושתיים אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות ניסים נפלאות שעשית עמנו ימים ולילות וכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את שם השם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו קוראים משתחווים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ממקום שיצא ורעד במקום שעמד פשט בגדי זהב לבש בגדי עצמו וכל העם והכהנים היו מלווים אותו לביתו ויום טוב לאוהביו כי נסלח לכל הדת ישראל אשרי רציתי לראות השמיים, שנייה לעצור במקום. לא, לא צריך לספר או לשאול, גם ככה רואים בעיניים, ואת כבר יודעת הכל. בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו, לחבק אותך עד שהגוף יחב אהובתי. מאמי, איך חיכיתי ללכת לישון איתך, לקרב מחדש את הלב שלך לשלי. סתם עוד שני ילדים בעולם מוצאים את האושר בבית, סתם ככה באמצע היום. נספר שאהבנו מאוד, שהחזקנו חזק בידיים, נופלים וחוזרים לעמוד. בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו, לחבק אותך עד שהגוף יחף אהובתי. איך חיכיתי ללכת לישון איתך, לקרב מחדש את הלב שלך לשלי. חבק אותך עד שהגוף יחב אהובתי. מאמי, איך הגידי ללכת לישון איתך, לקרב מחדש את הלב שלך לשלי.
וכל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה, כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה הייתי לבד.
תגיד, אתה זוכר את החבר'ה? זוכר את הדירה, זוכר את הצחוקים? הודעת לי שאתה מאוהב בי אחרי יומיים וחצי בקושי. בחדרי חדרים בכינו בחוץ, שחקנו עד השמיים. אמרת שיש בי ברכה ונשקת לי את הידיים. אמרת, אין חברים בעולם הזה, או על הקדם לאדם זהב. איך הכנסת אותי לעולם שלך, איך אהבת אותי עד כאב. הרבה יותר מכל השרלות האלה שהיית איתן לפניי, זוכר? יפו דלת שמאלה, ים של דמעות בשתי עיניי.
אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה, כל יום מחדש, כל הזמן הזה הייתי לבד, כל הזמן הזה הייתי לבד.
זוכר ישיבות על הדשא בסירקין, שקי מח בגשם לאוטו, מבסוטים מכל מה שיש לנו, תמיד מכחישים את כל מה שלא טוב. אני הייתי זינה הנסיכה הלוחמת, אתה היית אבי נעלבי. הייתי שומעת את נינה סימון שרה You don't know what love is. כשניסיתי להשתנות בשבילך ולהיות אשת חלומותיך, כשרצית קלאסה הייתי ביונסה, רצית שכונה הייתי פרחה. כשחלמנו לטוס בעולם אם רק היינו שורדים משברים, כשסיפרת איך אמא שלך עברה מבית חולים לבית חולים לבית חולים.
אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה,
תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזקים מאיתנו, ונתת לגשר ליפול. דיברת כמו ילד כועס ודפוק שהיית קנאי וחסר ביטחון בגדול. אין אמא ואבא, מחשק לכלום, רגנג'ה וטבק, ואני מתארגנת כל ערב על שחטה כאילו החיים שלי סבבה. חיפשתי את הדרך לחתוך ממך בלי לצאת הפוגעת. זוכרת כפי חרדה ולילות לבנים שחשבתי שאני משתגעת. אהבתי אותך בכל רגע נתון, גם שעשית לי דווקא. ריפאתי את הלב השבור שלך ואתה בתמורה נעלמת. אני לא יודעת מה, אני לא יודעת למה, אבל כל הזמן הזה הייתי לבד. כל הזמן הזה.